Evangelio según Mateo, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros rogamos que tú nos bendigas por tu palabra y nos ayudes a entenderla. Que en esta pequeña porción que hemos, la que hemos de meditar, pensar, todo el día, todo este día sea nuestro pensar en ello. Todo este día sea nuestro para poder evaluarnos a la luz de ella. Y que podamos empezar una nueva semana llenos, henchidos de tu palabra. Hazlo, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es: Y llamarás su nombre Jesús. Nosotros queremos tener una muy breve serie titulada ¿Cuán glorioso es su nombre? Luego que Mateo el publicano da una larga lista de los predecesores del Señor Jesucristo, Mateo 1:1, se concentra en detalles de cómo fue el nacimiento de Jesucristo, diciéndonos que María estando desposada o comprometida, antes de consumar su matrimonio, antes de unirse, de vivir junto con José, se halló que había concebido o que estaba embarazada. Las jóvenes en Israel eran desposadas por sus padres a una edad aproximada de los 12 años en adelante. Pero no era hasta el momento en que se cumplía el tiempo de la boda, o el tiempo en que se reunían ambos, que había un contacto entre los esposos. Sin embargo, ya había un compromiso, ya había efectuado una agenda que no podía cambiarse. Ese hombre era para esa mujer y viceversa. Estaban ya comprometidos, casados. Sin embargo, en ese tiempo en el cual José aún no había ido a buscar a María, iban con un grupo de personas cantando y recogían a la joven, a la doncella, y el hombre la llevaba en sus manos hacia su casa, y allí se hacía una gran fiesta, una gran celebración. Antes de que eso aconteciese, habiéndose María guardado para José, y habiendo ya hecho ese contrato, donde ambos ya prácticamente eran el uno para el otro, María se halló que estaba embarazada. Tremendo problema para una joven, pues esto era considerado ya adulterio. Aunque no había una relación de intimidad, no se había llevado a la mujer a la casa, ya había un contrato, ya había un compromiso. Y el hecho de que una mujer en su casa, con sus padres, o en la casa de sus padres, no se hubiese guardado pura hasta llegar el momento de su matrimonio, Esto era considerado una gran vileza, un gran pecado en Israel. Y una de las pagas más fuertes para ese pecado era la lapidación. Se mataba a la persona, le entraban a pedradas hasta que la persona muriese. Era algo espantoso. Había otras maneras con las cuales también se podría tratar dicho pecado, que fue la parte que tomó José. Otra manera de tratar ese pecado era repudiando a la mujer, entregando una carta y allí explicando el por qué él no se casaría con dicha mujer. O simplemente se entregaba esa carta de repudio, aunque no se dijese la causa, pero el hombre entonces determinaba no unirse a esa mujer. Eso lo encontramos, eso está estipulado en Deuteronomio 24:1. Lo pueden ver. Pensando en repudiarla secretamente, pensando en hacerlo en silencio para no causar una muerte por lapidación a María, o por apedreamiento a María, vemos en el versículo 20 que José estaba dándole mente al asunto y aparentemente se queda dormido. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. El hombre estaba dándole mente al asunto porque se encontró con una gran problemática. Su esposa, la que ya era su esposa, había pecado porque estaba embarazada. Y no había sido él. Y él era el novio. Había una situación problemática, una situación bastante conflictiva. Sin embargo, el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí vemos cómo el ángel del Señor confirma, aprueba este matrimonio. Con fe, José, tu matrimonio no ha sido desechado. Tranquilo. Tu matrimonio ha sido desechado. Pero al mismo tiempo le informa que lo que le ha acontecido a María ha sido por el Espíritu Santo, ha sido la voluntad de Dios. Y que él también, como esposo de María, era parte del plan de Dios. No era solamente María la que concibió, que era parte del plan de Dios. José también. José sería el representante legal de esa mujer y de ese hombre y de ese niño que iba a nacer. Él también era responsable. Como descendiente de David, él recibiría también esa involucración en la elección de Dios, pues la promesa de Dios dada a David se iba a cumplir. El Señor había prometido a David que no faltaría lámpara en su casa y que levantaría un rey y tendría un reinado David que no pararía, que sería eterno. Eso es en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13. Si me acompañan brevemente allí, para que veamos estas palabras dadas por el Señor a David. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos, esto es el Señor hablando de David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Era un trono eterno, un trono para siempre. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Si para siempre no fue suficiente, entonces le agrega eternamente. El reino, el trono de ese que sería del linaje de David, hijo de David, de las entrañas de David, sería un rey eterno. Y estas palabras se cumplirían. Y Dios la cumpliría a cabalidad en María y en José. Por esa causa José no podía salir corriendo. No podía darle carta de divorcio a María. Él estaba involucrado en el asunto. Él estaba involucrado en la obra del Señor. Como descendiente del rey David, José sería ese canal de bendición para Israel. eran los hijos, los descendientes de David, lo que esperaban ese cumplimiento de la venida del Salvador. Era esa descendencia de los hijos de David. Dios mandaba a José que él sería su padre, el padre legal de Jesús. Él le pondría el nombre, un nombre glorioso, un nombre que sería sobre todo nombre, un nombre que no tendría igual en todo Israel y en todos los hombres. Un nombre que habla con claridad de lo que Dios haría en su pueblo. Y de aquello también que el Señor Jesucristo, vendría a ser. Yo quiero que nosotros veamos, hermanos, la importancia que tiene para nosotros el hecho de que y llamará su nombre Jesús. Mi primer punto es este: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Cuán glorioso es ese nombre? El nombre de nuestro bendito Salvador. Así nos dice el versículo 21 de Mateo capítulo 1. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Estas son las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación para todos los hombres. El mundo, hermanos, necesita escuchar una y otra vez estas buenas noticias. El mundo necesita escuchar que Jesús sería dado a luz, que Jesús se hizo hombre. Y llamarás su nombre Jesús, y dará a luz un hijo. Era un varón que nacería. Vivimos en un mundo turbulento, en un mundo lleno de miedos, de temores, en un mundo donde las personas pierden la esperanza, no tienen esperanza. La ponen sobre una persona y la pierden, sobre un gobernante y la pierden. Sobre situaciones económicas, cambia el sistema económico y pierden su esperanza. Y en estas presentes fiestas, muchos celebran el nacimiento del Señor Jesucristo. Otros celebran a la familia. Otros celebran que no hay trabajo. Otros celebran, hay muchas cosas que las personas celebran. Lo importante es celebrar. Por eso que usted ve que ya en algunos lugares, como en Estados Unidos, ya no se habla de del nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando se saluda, se le dice a las personas, felices fiestas. Porque ya su esperanza no está en Jesucristo. Y en muchos otros lugares, en Europa tú lo escuchas también, no se habla de la natividad, del nacimiento del Señor. Lo único que se saluda es así, felices fiestas. Fiestea todo lo que tú quieras. Gózate todo lo que tú quieras. Que seas feliz en eso. Sin embargo, amados hermanos, el mundo no llega a ser feliz por tener fiestas. El mundo no encuentra satisfacción por tener mucha comida, mucha fiesta, mucha jerga. No hay paz en las familias por simplemente estar reunidas y comer en familia. Eso no es lo que produce paz en el mundo. Nosotros debemos recordar que estas fiestas, como ustedes podrán notar, si la gente cree algo, a las fiestas le aplica lo que cree. Estas fiestas no son bíblicas, no son escriturales, no son llamadas por Dios para que las celebremos. Son fiestas que el mundo utiliza, como dije hace un momentito, si tiene algún entendimiento de la Navidad o del nacimiento del Señor Jesucristo, para celebrar a Cristo. Si no creen en Cristo, celebran otra cosa, celebran a la familia, celebran la bonanza que tienen, celebran lo mucho que tienen o lo mucho que han sido prosperados. Trabajamos, hemos trabajado mucho, nuestros graneros están llenos y celebran eso. Nosotros como creyentes no encontramos en las Escrituras que Cristo haya nacido un 25 de diciembre. Y en eso es importante que podamos estar claros. Sin embargo, Creo oportuno compartir el verdadero significado a la que estamos llamados nosotros a meditar sobre nuestro Señor Jesucristo. En estos días, en este nuevo año y durante todo el año, nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad para meditar en lo que realmente tenemos que continuamente celebrar. No la Navidad, no la fiesta de la familia, no la fiesta del pavo, no la fiesta del puerco, no la fiesta del pollo o del chivo, sino que tenemos que celebrar a Cristo, su obra, su gloria. Y en esta primera parte del versículo encontramos que así como a José y a María, al ver su compromiso destruido con un embarazo no esperado y no buscado, todo su mundo se volvió en un desastre, en completa oscuridad. Así, amados hermanos, se encuentra en cierta manera el mundo, en oscuridad. La gente se siente mal, la gente se siente agobiada, perturbada, porque no hay económicamente, no hay trabajo, no hay para nuestras necesidades. Y algunos en estos días aprovechan estas fiestas para olvidarse de todo su problema y ajustarse bien ajustado, una buena botella, comer un pedacito de pavo, comer un pedacito de pollo, para olvidarse de lo mal que nos ha ido en el año pasado o de lo mal que nos está yendo. Es muy posible que el mundo de muchas personas, de individuos y familias, estén en el mismo cataclismo, en la misma oscuridad que les llegó a María y a José al encontrarse esta joven embarazada. Definitivamente todo estaba perdido. Por eso fue que José comenzó a preparar su maleta y comenzó a pensar en la carta. ¿Qué voy a poner en esa carta? ¿Qué voy a poner en esa carta? ¿Qué fue aquello que produjo esperanza y paz? ¿Qué es aquello que debe producir esperanza y paz en nosotros? ¿Qué produjo a María y a José fortaleza y ánimo? Lo fue que aunque nadie sabía ni el día ni la hora de la voluntad de Dios, Dios ejecutaría su voluntad, ejecutaría su palabra, sus promesas las iba a cumplir, pasara lo que pasara. Lo que debe traer esperanza a nosotros, mis queridos hermanos, lo que debe traer gozo a nuestros corazones en estos días y en los días que nos quedan delante de Dios por vivir, no son las fiestas, no son las comidas, no es la hartura que nos dimos el 24 o el 25, no es celebrar como el mundo lo celebra, es el hecho de que Dios cumple sus promesas y cumplirá sus promesas, aunque el mundo esté con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Encontramos que Dios cumplió y cumpliría su promesa, y estaba cumpliendo su promesa. Y como un testimonio a este hombre y a esta mujer, le dice a José, y dará a luz un hijo. Y dará a luz un hijo. Lo que parecía una desgracia para esta pareja de jóvenes era la bienaventuranza de toda la humanidad. La esperanza de la humanidad llegaba al mundo. Y dará a luz un hijo, un varón. La esperanza de todos los reinos de la tierra, de las familias destruidas por el pecado, al mundo llegó un varón. Y María daría a luz un varón. Inquebrantable es la voluntad del Señor. Parecería que esa promesa se había perdido. Pasaron 400 años en completo silencio, luego de la última palabra que el Señor dio a través del último de sus profetas. Luego apareció Juan bautizando y hablando. Bautícense, allanando un camino. ¿Y para qué, Juan? ¿Para qué allanas dicho camino? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué pierdes tu tiempo? ¿De qué estás hablando de arrepentimiento? Y cuando nadie lo esperaba, Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Pero habían algunos que esperaban esa promesa. Habían algunos que, como Simón, esperaban ver la salvación del Señor. Habían algunos como aquella mujer, aquella viuda, que esperaba ver la salvación del Señor. Y hablaba de la salvación del Señor cuando contempló a este niño, cuando contempló a nuestro Salvador al nacer. Amados hermanos, es inquebrantable la voluntad del Señor. Lo que Dios prometió a Eva en Génesis 3:15, que se levantaría un hijo de ella y pisaría la cabeza de la serpiente, se estaba cumpliendo. Lo que Dios había prometido a Abraham, en tus simientes serán benditas las naciones de la tierra, se estaba cumpliendo. Cuando nadie esperaba que esa promesa se cumpliese, Jesús habría de nacer y dará a luz un hijo. Esas fueron las palabras del Señor. Y se lo dijo a José. José, María está embarazada, sí, y dará a luz un hijo. No es cualquier cosa lo que está pasando aquí, José. Ella dará a luz un varón. Y tú le pondrás un nombre. Hermanos, el mundo no recibe las promesas del Señor. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿nosotros los creyentes esperamos el cumplimiento de las promesas del Señor? ¿Estamos nosotros a la expectativa de que Dios cumpla sus promesas, su voluntad, su palabra? Hermanos, cuando Dios prometió que vendría un diluvio y le dijo a Noé, prepárate, comienza a trabajar, haz un arca para que tú y tu casa se salven. Génesis capítulo 6. ¿Sabe lo que hizo Noé? Noé, como un hombre, se amarró los pantalones y comenzó a construir un arca donde se salvase él y su casa. No se quedó con las manos cruzadas. Comenzó a preparar el arca, porque lo que Dios dijo se cumpliría. Pasaron 120 años. No había llovido nunca. La gente se reía de Noé. Él hacía esa arca en un lugar donde no había mar ni nada de eso. Parecería como que todo estaba en contra de la voluntad de Dios. Parecería que la promesa era una locura. Una virgen concebirá. Parece una locura. Cuando llegó el tiempo del Señor, el Señor le dijo a José, y dará a luz un hijo. Para el Señor es un presente continuo su promesa. Su promesa no se invalida. Y amados hermanos, eso debe de llenar nuestros corazones de esperanza. Dios cumplió su promesa. Sus promesas no caen. Lo que Él prometió lo cumplirá. Esto es lo que debe dar gozo y esperanza y paz al corazón de los hombres. No las fiestas, no las comidas, no las bebidas. No las reuniones familiares. ¡Ay, qué gozo! En este año tenemos una esperanza de que la familia sea mejor. Porque comimos en este año. Porque bendecimos este año a partir de ahora. Hermanos, si esa es nuestra esperanza, es tan vana como la de los impíos allá afuera. Nuestra esperanza debe de estar en su promesa y el cumplimiento de su palabra. Él lo va a hacer. Llueve, truene o vente. Él lo va a hacer. Él lo prometió. Él lo va a hacer. Por cuanto Dios no miente y no cambia su voluntad, lo que Él ha dicho lo hará. No importa el mal que venga, Él lo hará. Y dará a luz un hijo. Y agregó, y llamará su nombre Jesús. Le dio una orden a José. No solamente que ella dará a luz un hijo, tú le pondrás nombre y le pondrás este nombre. ¿Era algo autoritativo? Sí. ¿Era algo que no puede fallar? Sí. La voluntad de Dios es así. No puede cambiar, no cambia, permanece. Por eso podemos, amados hermanos, coger la palabra de Dios y anclarnos en ella y abrazarla. Si ella falla, no fuimos con ella, pero ella no falla. Ella no falla, es fiel. Dios ordenó a José a que le pusiese un nombre. Ya era un hecho. Ya era un hecho. Ponle nombre y le vas a poner este nombre. Las promesas de Dios para nuestro Dios son un hecho. Los que están esperando que se cumpla esa promesa somos nosotros. Pero las promesas del Señor son un hecho. Tenía hasta nombre, varios nombres. Dios ordenó a José que le pusiese un nombre. Su voluntad que no cambia logrará su fin. La bendición de Dios llegará. Señor, pero la cosa está mala. La bendición del Señor llegará. Tenía una fecha de cumplimiento. Tenía un lugar de cumplimiento. Había una profecía por en medio que la anunciaba. Y había un nombre para la promesa. No solamente tenía una fecha, un lugar, una familia, sino también que la promesa tenía un nombre. ¿Qué nombre tú le has puesto a las promesas que Dios te ha dado a ti? A veces la gente, a veces uno le pone nombre a las cosas. Hay personas que le ponen nombre hasta a los carros que tienen, a la bicicleta, al caballo, al perro, al gato. Le ponen nombre porque lo hacen personal. Le ponen nombre para poder mantenerse identificados con ese objeto, con ese animalito, o con una casa. Le ponen nombre para eso. A mi esposa le encantaba ponerle, le puso un nombre rarísimo a un carro que teníamos, Melquisedec. Vamos a buscar a Melqui. Y yo, ¿a quién es que vamos a buscar? ¿Y quién es esa persona? No, ese es el carro, vamos a buscar a Melqui. Y ustedes ven, en mi casa casi todo tiene nombre. En mi casa casi todo tiene nombre. Nada más nos falta la casa, ponerle nombre. Pero casi todo en mi casa tiene nombre. Pero es una forma de hacerlo personal. De hacerlo tuyo. Comúnmente cuando a algo le ponemos el nombre, lo hacemos nuestro. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos que ponerle nombre. Como Dios le puso nombre. Hacerlo personal. Hacerlo tuyo, lo quiero decir. No es que a cada promesa tú le vas a poner un nombre. No es que esa es la enseñanza de este pasaje. Pero al ponerle un nombre, se hace algo personal. El punto son las promesas de Dios tuyas. Son personales, son para ti. O Dios se la hace al mundo. No se la hace a fulanito. Nosotros tenemos, amados hermanos, que tomar las promesas del Señor para nosotros, porque son para nosotros, para su pueblo. Y pondrá su nombre, llamará su nombre Jesús. Dios le puso un nombre a la promesa, a la bendición para ellos. Todos debemos de decir amén, gloria a Dios. Él es nuestro libertador. Conocemos ese nombre, conocemos esa persona. Él es nuestro Salvador, yo lo conozco. Él es nuestro Maestro. Observen, hermanos, que estoy asociándolo con la persona, conmigo, con nosotros. Cuando usted escucha hablar el nombre de Jesús, ¿en qué usted está pensando? ¿Qué le llega a su mente? Jesús, ¿qué le llegó a su mente? Ah, Él es mi Salvador. Jesús, sí. Él es quien me sacó del lodo. Ah, sí, Jesús, Él es mi bendición. Ah, sí, Él es mi Rey. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ti? Dios le puso un nombre por el significado tan importante y tan personal que tenía. Porque su obra vino a serla de forma personal en cada hombre y mujer que está aquí presente. Vino a serla de forma personal. Cuando tú escuchas el nombre de Jesús, ¿en quién tú piensas? ¿Qué llega a tu mente? Ah, sí, mi libertador. Ah, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi guía, mi puerta, mi maestro, mi pastor. ¿Qué dirían los de mi derecha?
Ah, él me sacó del fango.
Los del centro, ¿qué dirían? No, él fue misericordioso cuando no merecía nada. Tuvo misericordia de mí. ¿Qué dirían los de mi izquierda? Cada uno diría algo de Jesús. Porque Él es nuestra bendición. No son las fiestas. Es Jesús. Su nombre, ¿qué te dice? Que tan cercano está a ti, Jesús. Y llamarás su nombre Jesús. Cuán glorioso, cuánta esperanza, cuánto gozo trae ese tan solo nombre al corazón del creyente, a aquel que está luchando contra su pecado. Cuánta esperanza puede traer aquel que está angustiado, afligido. Qué personal, qué tan personal es Jesús para ti. ¿Es simplemente un nombre más? Como el de Rosario, Pedro, Juan. ¿Es cualquier nombre? ¿Jesús? Su nombre era importante para Dios. Era importante para los judíos. Era importante para los gentiles. Porque su nombre hablaba de su obra y de su sacrificio. Su nombre, el nombre Jesús significa Jehová, el Salvador. Es la traducción en castellano del nombre Yeshua o Josué. Lo mismo, y significa lo mismo que Josué en el Antiguo Testamento. La idea básica es que seríamos rescatados, salvados. Al hablar de salvación, hablamos de rescate, de ser salvados. Esto haría Jehová, esto haría Jesús. Jesús, nombre que no tiene igual, nombre que es precioso. Nombre que es glorioso, nombre delante del cual todos doblarán su rodilla. Su nombre es glorioso. Hermanos, nuestra bendición, nuestra real bendición, no son estas fiestas. No ponga su corazón en esas cosas. Y con esto no quiero decir que usted no pueda juntarse con su familia y comer su cosa y tener un tiempo de comunión. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la esperanza nuestra debe de estar en que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para salvarnos. En que Jesús es mi esperanza. Aunque el mundo se caiga en pedacitos, yo continuaré esperando en mi Dios. Yo continuaré con mi lámpara encendida, como aquellas vírgenes que esperaban al esposo con sus lámparas encendidas, con aceite allí, esperando, 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 esperando. Ese hombre dura demasiado. Y algunas y se durmieron. Pero cuando el esposo llegó, qué gran fiesta. ¡Qué gran alegría! Amados hermanos, nuestra esperanza no está en lo que está pasando en el día de hoy. Está en las promesas del Señor. ¿Qué mujer hay aquí que sea sabia y entendida y que obedezca a su Dios? ¿Qué hombre hay aquí que sea sabio y entendido y que obedezca a su Dios aunque no vea buenos resultados? En el momento. Esa es nuestra sabiduría. Usted lo busca en Deuteronomio. Esta es su sabiduría. Le decía Moisés al pueblo. Esta es su sabiduría y su inteligencia. Tomar la ley de su Dios. Obedecer la ley de su Dios. Y esperar las promesas de su Dios. Esto los hará diferentes. A todas las naciones. No las fiestas. No la algarabía. No la familia. No el gozo pasajero. Dios habría de cumplir su promesa y lo haría y lo hizo. Y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Y en último lugar, la causa de su nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El pronombre Él recibe un gran énfasis aquí. Es Él el que hará la obra. Lo que Él haga será a favor de su pueblo. Él personalmente, por actos personales, Jesús, por actos personales, salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra salvará significa, en primer lugar, conservar, y en segundo lugar, librar. Jesús nos salvará tanto de las consecuencias del pecado, como de su dominio, como de su poder sobre nosotros. Así como del castigo. Así como del castigo que recibiremos por el pecado. Jesús nos libra de estas cosas. Hermanos, su tan solo nombre, su nombre, Jesús, nos habla de su obra gloriosa a favor nuestro. No permitamos que se diluya. No permitamos que se diluya en estos días, ni los siguientes, ni los que vienen. Debe de traernos tristeza. Cuando vemos al mundo dándole la espalda a Jesucristo, la esperanza de la gloria de la vida eterna, para ir detrás de sus necedades y vanidades, debe darnos tristeza cuando la gente ni gracia le pueden dar a Dios por Jesús. Él salvará, Él consolará, Él librará. El Mesías no vino como los judíos suponían comúnmente que lo haría, para librarlo de sus enemigos, los romanos. Él venía a hacer un trabajo más grande, más glorioso. Rescatarnos. Rescatarnos del poder del pecado. Rescatarnos de la muerte eterna. Rescatarnos, limpiarnos, sanarnos, curarnos, hacernos parte de su pueblo, santificarnos, justificarnos y glorificarnos cuando Él venga en su segunda venida. Él no vino simplemente a sacarnos de los problemas. Usted escucha que allá afuera se predica de un Jesús que no tiene nada que ver con el pecado. Se predica de un Jesucristo que no tiene nada que ver con la necesidad de la gente. Él vino para tratar con la necesidad de las personas. Pero Él vino primariamente a salvarnos del pecado. A salvarnos, a librarnos del pecado. Amados hermanos, en estos días esto se pierde. Se diluye muy fácilmente. Estamos entre amigos y nos gozamos con los amigos. ¿Quién hablará de Jesús en esa reunión? ¿Quién tomará ese nombre sobre todos para testificar? ¿Quién se pondrá en pie y dará gracias a Dios? Gloria a Dios. Porque si bien gozamos y nos deleitamos en las bendiciones de Él, ¿quién se para y da gracias a Él? El mundo da gracias por lo que tiene, al aire, a la suerte. Nosotros no podemos seguir el camino de ellos. Porque era algo real. La mujer daría a luz un hijo. Y ese hijo tendría un nombre. Y ese nombre tendría o tiene el significado de lo que él venía a hacer. Él venía a un oficio. Y su oficio era este. Morir, tomar nuestro lugar. Esta es su misión. El Señor nos vino a redimir. Él nos redime de los delitos por nuestros pecados, o de los delitos y del pecado, y lo que esto implica. Él nos lava con su sangre expiatoria. Él nos libra del dominio del pecado. Él nos da descanso y paz en medio de este mundo turbulento y sensual. Los salvará de todas las consecuencias del pecado. El Señor nos librará en el último día de este cuerpo y nos dará un cuerpo glorificado.
Las almas que desean la salvación pueden acercarse al Padre con confianza por medio de Cristo, porque Él es nuestro mediador. Todo aquel que se acerca al Padre a través de Jesucristo, el Padre le recibe, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese fue el fin. La pregunta es, ¿eres tú salvo por medio de Él? ¿Eres tú salvo por medio de Él? ¿Qué ha hecho Jesucristo en tu vida? Jesús es un nombre peculiarmente dulce y precioso para los creyentes, porque nos ha hecho bien. Cuando nadie nos ha mirado, o los príncipes o reyes nos han visto con indiferencia, Él tuvo misericordia de nosotros. Su nombre nos ha dado lo que no puede conseguirse con dinero. Paz, paz para con Dios, paz en el corazón. Él nos ha aliviado de las conciencias cargadas y nos ha dado reposo a este corazón agitado y turbulento. Su nombre es bálsamo. Su nombre es bálsamo para nosotros. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a ver que nuestro Salvador no es simplemente una fiesta, la fiesta del niño Jesús. Y tomamos su nombre para hacerle una fiesta. Y tomamos las fiestas o las oportunidades no para glorificarle a Él, sino para gozar nosotros en nuestros deleites. No demos lugar al diablo en nuestros corazones. ¿Podemos disfrutar las cosas? Claro que sí, amados hermanos. ¿Podemos cenar con la familia? Obviamente que sí. La pregunta es, ¿y Jesús, quién es para ti? ¿Quién es para ti el Señor Jesucristo? Porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él no vino simplemente para que tú estés tranquila y estés en una iglesia. Él no vino para que tú cenaras una vez al año. Él no vino para que tú hicieras una fiesta. Él vino para salvarte. Él vino para salvarte. ¿Ha hecho eso Jesucristo en tu vida? ¿Te ha salvado? El bien que Dios ha preparado lo ha realizado para su pueblo. Y esto podría definirse como su pueblo Israel, o como todos aquellos que creerían por medio de la fe en Él. La salvación sería efectiva, no fallaría, sería completa, cabal, sobre aquellos que le esperan, sobre aquellos que confiaron y creyeron en Él. Nuestra esperanza no se atribuye a una verdad infundada, sino a una promesa cumplida. Nuestra esperanza no se atribuye a algo que va a suceder, tal vez. No, nuestra esperanza se atribuye a algo que ya pasó. Cristo nació. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios. Nuestra esperanza está fundada en evidencias claras. Pero el mundo no lo ve. Como no lo vieron los fariseos y lo crucificaron. Como no lo vio su pueblo. No vieron su gloria. No contemplaron la gloria de su nombre. Nunca supieron que Él vino para salvar a su pueblo. Amados hermanos, ¿estamos nosotros en esa misma ambivalencia o nebulosa en la que el mundo se encuentra? Celebran a Jesús, hablan de Jesús, hablan del niñito Jesús y no tienen ni idea. Ni idea del significado real de ese hombre aquí en la tierra. Del significado real de que Él es Dios con nosotros. No tienen ni idea. ¿Estamos nosotros también así? Si hicieron una encuesta, por ahí como a veces la hacen, en el Parque Mirador o allá abajo, en la Plaza de la Cultura, y de un momento a otro le preguntaran a usted, ¿y usted? ¿Qué dice? ¿Quién es Jesús? ¿Qué usted le diría? ¿Tiene usted algo personal
¿Qué decir de Jesús? ¿Eres tú realmente alguien que tiene una relación con Cristo? ¿Eres tú alguien que ha entendido lo que Cristo vino a hacer a esta tierra? ¿O aún con el tiempo que estás aquí no entiendes, ni idea tienes de quién es Jesucristo? Él fue un hombre, 100%. Y es Dios con nosotros, 100%. Y su nombre es sobre todo nombre. Y su nombre, todo aquel que cree en Él, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. Si no sabes nada de Jesús, llévate esto en tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Arrepentíos. Convertíos. Porque Él vino a salvarnos del pecado. Él no vino a salvarnos y a dejarnos en el pecado. Queridos hermanos, y lo digo como aplicación, ¿aún estás conviviendo en el pecado? Porque Él vino a salvarnos del pecado, a liberarnos del poder del pecado. El Señor Jesucristo vino a nuestras vidas para que celebremos la salvación, la redención que Él vino a obrar. No para que celebremos al niño Jesús. Esa no es la idea. Es la gran salvación. Él no se quedó siendo un niño. Se hizo hombre. Murió en una cruz. Cargó con los pecados de su pueblo. Y ascendió. Resucitó. ¿Qué sabes de Jesús? De forma personal. Hermanos, celebremos la esperanza que vino al mundo y proclamemos dicha esperanza al mundo. El mundo no tiene gozo porque no está en Cristo. El mundo no tiene esperanza porque no está en Cristo. Guardamos nosotros esa esperanza. Cuando venga el Señor, hallará fe en medio de su pueblo. Fe de aquella que se apoye en las promesas de Dios, que abraza las promesas de Dios, que cree la promesa de Dios y que trabaja y se esfuerza conforme a las promesas que le han sido dadas. ¿Qué hallará en medio de su pueblo cuando el Señor vuelva? ¿Enfriamiento? ¿Mundanalidad? ¿Qué hallará? Querido hermano, ¿qué hallará el Señor cuando vuelva a tu casa? En tu propia casa. Gozo debe de hallar. Alegría debe de hallar. Porque Cristo es el centro de nuestra casa. Cristo es el centro de nuestras vidas. Y queridos hermanos, tenemos que revisarlo una y otra vez. Y si no es así, tenemos que pedirle al Señor que haga algo. Que nos despierte del sueño que tenemos. Este nuevo año que inicia, ¿quiénes conocerán de Jesús, de ese precioso nombre a través de tus labios, a través de tu ministerio, a través de tu discipulado? ¿Quién lo conocerá? Hermanos, recordemos que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Llevemos este mensaje de esperanza. Este es el mensaje de esperanza. El que ellos no quieren oír, ese es el mensaje. No es el del niñito Jesús. Jesús vino a salvarte de tu pecado. Porque tú eres un pecador. Porque en ti no hay esperanza. Porque lo único que viene para ti es juicio de Dios. Pero oye las palabras de gran gozo y de alegría. Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos del pecado. Sí, Jesús vino a salvarme de esta situación económica. Sí, Jesús vino a salvarme. Por eso yo siembro una jipeta y saco muchas otras cosas más. Y hay esa mentira. Un evangelio diabólico. Un evangelio mentiroso. Pero ¿saben qué? Muchos que no quieren creer el Evangelio, creen eso. Quieren creer eso. Porque ellos no necesitan a ese Jesús. Sino a un Jesús que les permita vivir en su sensualidad. A un Jesús que les permita vivir en sus derroches, en sus pasiones, en sus deseos. A un Jesús que les permita vivir como impíos. Ese es el Jesús que ellos quieren. Hermanos, guardémonos. Guardémonos. Porque nosotros podemos estar abriendo la puerta en nuestros propios corazones a esa mentira. Yo me pregunto, amado hermano, ¿te has olvidado del Cristo de las Escrituras? No lo olvides. Amigo que me escuchas, ¿has recibido la obra de Cristo a tu favor? ¿Has reencontrado la cruz para ti? ¿Has tenido un encuentro con esa gloriosa cruz donde Cristo murió por nosotros? ¿Has entendido que sus labios rotos y magullados por los golpes fueron por ti? ¿Le has visto en el pesebre? Pero también le has visto muriendo y derramando toda su sangre por ti. Has visto su cabello ensangrentado por una corona de espinas o de espinos que era a ti que te pertenecía. Le has oído decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque tú mismo eras el verdugo que lo clavabas en la cruz. Jesús no es un niño pintado en una cuna. Él es el glorioso Salvador, el bendito Salvador, el misericordioso, el magnánime, el grande y sublime que se hizo hombre, siendo glorioso y majestuoso, con toda su majestad, se hizo un hombre. Para tomar el lugar del hombre en la cruz. Para morir por el hombre pecador. Se hizo un vil y un maldito por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros. ¿Conoces a ese Jesús? ¿A qué Jesús tú conoces? ¿Al de la prosperidad? ¿Al que te da un carro? ¿Al que te da una jipeta? ¿Al que te da una casa? Ese no es el Jesús verdadero. Eso es una mentira. El que me dio esta familia, el que me dio esta iglesia, el que me dio estos hermanos, el que me dio esto, el que me dio aquello. No, ese no es el Jesús verdadero. Si tu Jesús no fue el que perdonó tus pecados, ese no es el verdadero. Si Jesús para ti no es glorioso, sino más bien un nombre más, algo más de tantas bendiciones que Dios te ha dado, eres un desdichado, aún eres un impío, arrepiéntete. Jesús no es algo más. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es mi Dios, es el Dios de todas las cosas. Amén. Todo el mundo tiene que pensarlo tres veces antes de tomar ese nombre en vano. ¿Le has oído decir, Padre, perdónalos? ¿Le has oído clamar por ti? Él es el único que puede traer salvación a tu alma. Ven, ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Si tus pecados son rojos como el carmesí, Él los hará blancos. Qué bueno es el Señor. Siendo nosotros tan malos, tuvo misericordia y nos recogió. Y habiendo sido hechos abortivos, ni querían parirnos, Él nos recogió y tuvo misericordia de nosotros. Y nos dio más, y nos sigue dando más. Y nos dará más cuando estemos en su presencia. Hermanos, no perdamos la esperanza de la gloria que Dios nos ha dado en su palabra. No la perdamos. Este mundo predica otro tipo de Jesús. Prediquemos al verdadero. Prediquemos al verdadero. Y que el Señor traiga sensibilidad en nuestros corazones y en ti, amigo, amiga, que Dios traiga sensibilidad a tu corazón, porque no hay otro Salvador. Si desechas a Jesús, no hay otra esperanza. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos. Que nuestras almas puedan compungirse al ver el mundo yéndose detrás del pecado, y que ni siquiera le dan gracias, te dan gracias, Señor, aunque tú le has dado tu palabra, tu espíritu, tu sabiduría, tu Hijo. Aún así, Señor, te desechan. Danos dolor por esas almas que se pierden, que aún no conocen a Jesús. Muchos ni siquiera han escuchado su nombre en muchos lugares. Ayúdanos a ser más sensibles a las almas y estar dispuesto, Señor, a conocerte más y a que otros que te conozcan a través de nosotros. Señor, ayúdanos, haznos sensibles. Y también permítenos gozarnos en la esperanza que tú nos has dado. Gracias por el gran privilegio de conocerte, de amarte, por el gran privilegio que nos has dado de servirte. Señor, ciertamente es verdad lo que dice tu palabra. Siervos inútiles somos, porque mereciendo males, tú nos has traído tantos bienes. Gracias por Jesucristo. A su nombre, a su glorioso nombre sea la gloria. Amén.